París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Letras e imágenes hoy en París, América. Fotos y palabras de artistas latinoamericanos y europeos. Tendremos primero a un gran fotógrafo cubano, ganador del premio Rey de España, Yander Zamora. Este reportero gráfico es el autor de una foto espectacular de la visita de Obama a Cuba. Conversaremos con él y con el periodista independiente francés François-Xavier Frolin. En la segunda parte, literatura en francés y en español. Vamos a conversar con el poeta Jesús Montiel López de Ressuscité, libro del escritor francés Christian Bobin. Jesús Montiel, poeta nacido en Granada, es el traductor de ese libro que ha sido publicado por la editorial Encuentro en España. Resucitar es un libro sobre esa otra dimensión en la que viven los enfermos, pero también es una celebración de la vida. Un ejemplo con esta hermosa frase: a cada instante algo viene a socorrernos. Bienvenidos a París, América. Yander Zamora, bienvenido a París, América.
Gracias, encantado de estar aquí.
Usted es fotógrafo cubano, ganador del premio Rey de España por una foto espectacular sobre la visita de Obama a Cuba. También nos acompaña François-Xavier Frolin, periodista francés. Gracias por estar de nuevo en París, América.
Gracias a ustedes.
Me encanta tener a dos periodistas, uno latinoamericano, otro francés, porque este programa se llama París, América y es por lo tanto su casa. Yander Zamora, usted ganó el premio Rey de España con una foto en que se ve el avión presidencial Air Force One llegando a La Habana instantes antes de aterrizar. Es la visita histórica de Obama a la isla. Ahora, dicho así, sin embargo, parece una foto banal. ¿Qué es lo que hace a esta foto excepcional?
Bueno, como tú mismo decías, la foto fue tomada en un contexto histórico muy importante en la historia de ambos países, Estados Unidos y Cuba. Y representa exactamente eso. No hay demasiadas interpretaciones de la foto. Es el arribo a Cuba del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Un acercamiento que, bueno, empieza el deshielo entre estos dos países en más de 88 años. O sea, era la primera llegada de un presidente de Estados Unidos a Cuba en más de 88 años.
Ahora, también hay un contraste enorme entre ese hermoso e inmenso avión y las calles de Cuba y los autos de Cuba, que parecen de otro siglo.
Sí, claro. Una fotografía siempre se analiza desde dos puntos de vista. El punto de vista técnico, que es el que acabas de mencionar, y pues el contexto histórico, que es lo que hablé anteriormente. Desde el punto de vista técnico, sí, la fotografía, modestia aparte, ¿no?, está bien lograda. O sea, tiene unas diagonales interesantes y el contraste de los colores, el azul del Air Force One, el de los autos americanos, de una Cuba como detenida en el tiempo, contrasta creo que demasiado con la super tecnología del avión presidencial de la potencia.
Y justamente Yander es alguien que siempre está un poco alejado del grupo de prensa. Su agencia le dijo: ¿dónde quieres sacar la foto de Obama llegando a Cuba? Y él no sabía, porque es alguien que no quiere tampoco imponerse. Y todos querían sacar la foto de Obama llegando en el aeropuerto, o sea, la salida del avión. Entonces él se fue para una carretera sencilla en La Habana y a esperar que llegara el avión y sacó esa foto increíble, que es una foto histórica, pero justamente alejado del pool de prensa.
¿Pero es una foto fruto del azar o realmente usted la estuvo buscando, Yander Zamora?
No, del azar. La foto tiene poco del azar. Esto fue una cobertura orquestada por la agencia Reuters. Estaba trabajando para allí en ese momento y sí, estuve ahí, digamos, con tres horas de antelación estudiando el terreno. Mi tarea era precisamente hacer una foto del avión en el momento de arribar a Cuba, a La Habana. Y bueno, en el punto que habíamos estudiado cuando se planeó esta cobertura, pues no podía estar en el punto ese. La seguridad no me permitió estar ahí. Podías transitar por ese punto de la calle, pero no estacionarte, que era lo que yo necesitaba. Así que pues me puse a estudiar el terreno. Tuve mucha suerte porque el motorista que me estaba manejando la moto en la que me estaba moviendo era vecino de la zona. Y además llegaron otros aviones anteriores al Air Force One, también de la Casa Blanca. Y bueno, tengo una foto, las fotos parecidas casi 20 veces. Claro, el azar quiso que aparecieran 10 segundos antes de la fotografía, pues los autos americanos que fue el que le dio un toque increíble a la imagen.
François-Xavier Furlan, ¿por qué esta foto causó tanta sensación y fue reproducida en tantos medios?
Porque es una foto que representa la esperanza. O sea, estamos hablando de Venezuela, que se está encerrando un poco en un régimen cada vez más duro. Es lo contrario en Cuba. Cuba se está abriendo poco a poco, cierto, pero se está abriendo y cada vez más. Entonces yo creo que esa foto representa esa esperanza de que Cuba vuelva a ser pues un país en el mundo. O sea, lo es por su diferencia, pero lo va a ser más si ya entra en el club, digamos, de los países frecuentables.
Ender Samuel, ¿está de acuerdo? ¿Es una foto de la esperanza?
Sí, totalmente. Es una foto de la esperanza en el que el cubano puede ver el acercamiento y la apertura que se hace de Cuba al mundo. Claro, que yo agregaría además que sería bueno que los pasos fueran, ¿sabes?, más firmes que rápidos. Tampoco es que quiera que mi cultura sea absorbida por ninguna otra cultura en el mundo.
Totalmente de acuerdo. Comparto esa visión. Yo creo que Cuba tiene algo muy importante, su patrimonio humano, y eso pues hay que cuidarlo mucho, porque claro, de verdad que son gente. Y cuando hablo de esa forma de gender, con esa humildad, esa sencillez, pues eso es también la cultura del pueblo. O sea, tiene algo que ver con una educación, obvio.
Ahora, usted es cultura del pueblo, sin embargo, recibió el premio del rey Felipe VI de España. ¿Cómo fue ese momento, Yander Zamora?
Bueno, sorprendidísimo, sobre todo porque fue un reconocimiento a mi trabajo sin precedentes en mi carrera. Me encantó. Fue un momento en el que yo no me lo creía hasta el momento que estuve en Madrid recibiendo el premio. O sea, yo despertaba todos los días y decía, wow, estoy en Madrid a días de recibir un premio de tal importancia. Y ahora recientemente, cuando alcancé el premio Ortega y Gasset, que otorga El País, el periódico El País de España también, pues nada, todavía no me lo creo.
Yo no quiero exagerar, pero hay otra calidad que a mí me parece evidente escuchando a Yander, es su sinceridad. O sea, y Yander está desde una semana en París y siempre hablamos de París, de la vida en Europa, y Yander me dijo una cosa: a mí me parece muy agradable París, me encanta todos los bars, ese ambiente típico parisino, pero a mí me gusta Cuba. O sea, yo quiero volver. Y eso me parece como la prueba de que algo está pasando en Cuba. Y él quiere pertenecer a la historia, quiere hacer parte de la historia y de esa novedad, ¿no?
Pues lo que acaba de decir François-Xavier Furlan es una buena introducción para mi última pregunta, Yander Zamora. ¿En qué lugar le gustaría estar en este momento tomando fotos?
No, sin lugar a duda, en Cuba. En Cuba, estoy aquí y estoy disfrutando pues de este tour por Europa que estoy seguro que me va a aportar mucho en mi carrera. Creo que conocer culturas te aporta como profesional y como ser humano, pero sin lugar a dudas estoy aquí disfrutando y hablando contigo en estos momentos y pensando en fotos que me estoy perdiendo en mi país, porque mi país está en un momento muy interesante y es un país además muy fotogénico.
Pues invito a todos los oyentes de París América a buscar esa magnífica foto en nuestro sitio de internet rfimundo.com, rúbrica París América. Muchas gracias a los dos, Yander Zamora, fotógrafo cubano, ganador del premio Rey de España, y François-Xavier Furlan, periodista francés, gracias, de la revista Jeune Afrique. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Participe en directo con sus opiniones, comentarios y testimonios. Escríbanos a parisamerica@rfi.fr o llámenos al 00331-84-2295-00. Radio Francia Internacional, las voces del mundo.
Hola, Jesús Montiel López, bienvenido a París América.
Buenos días.
Usted es profesor de literatura, escritor y poeta, nació en Granada, es autor de varios libros, varios de ellos premiados, entre otros Placer Adámico, Díptico Otoñal, Insectario y Memoria del Pájaro. Pero hoy no vamos a evocar sus libros, sino el libro de un autor francés, porque usted es el traductor de Resucitar, libro del escritor francés Christian Bovin. Este libro acaba de ser publicado en España por la editorial Encuentro. Jesús Montiel López, ¿cómo descubrió usted a Christian Bovin?
Bueno, pues todo empezó hace unos años cuando me acuerdo que estaba leyendo el blog de un escritor argentino, Andrés Newman, que vive aquí en Granada, en España, y hacía referencia a uno de los libros de Bovin. Entonces yo hasta el momento ni siquiera sabía quién era Christian Bobin. Y luego al tiempo me acuerdo que vi en otra página de internet una foto de Bobin en mitad del bosque, ¿no? Y se hablaba un poco de su figura así, un poco misteriosa, ¿no? Vivía un poco apartado del ambiente literario y escribía en un bosque y tal. Y me atrajo aquello. Y entonces fue cuando ya encontré el Autorretrato con radiador, que fue el primer libro suyo que leí y el único que estaba traducido hace 3 años al español.
Jesús Montiel, yo decía al comenzar esta entrevista que no íbamos a hablar de sus libros, pero necesariamente, siendo usted poeta, escritor, ¿hay algo de su huella en la traducción que ha hecho? ¿Siente usted que se escucha su propia voz en la traducción del libro de Christian Bobin?
Pues, hombre, es inevitable que algo de lo que uno hace pues esté ahí también. Pero he tenido mucho cuidado en que no mezclar mi voz o mi estilo con el estilo de Bobin. Entonces he intentado por todos los medios ser muy literal en la traducción y no, o sea, he reprimido mucho mis ganas de retocar ciertos pasajes o adaptarlos mejor al español.
¿Y no ha sido difícil?
Sí. Lo más difícil no ha sido traducir, ha sido reprimir ese deseo, porque claro, uno está acostumbrado a escribir su propia obra, entonces es difícil, pero no quería contaminar demasiado el texto de Bobin.
Jesús Montiel López, para mi primera pregunta sobre resucitar el libro de Christian Bobin, quiero citarle la última frase de ese libro. Escribe el autor francés lo siguiente: no creáis que soy bueno, sabio o siquiera inteligente, creed solo en lo que he visto porque realmente lo he visto.
Ne croyez pas que je sois bon, sage ou même intelligent. Croyez seulement à ce que j'ai vu, car je l'ai réellement vu.
Jesús Montiel López, ¿cuál es el mérito realmente de escribir sobre lo que un escritor observa? Porque generalmente los lectores buscamos lo que un autor sabe, lo que puede comunicarnos sobre su experiencia, incluso, entre comillas, su sabiduría.
Sí. Pues no lo sé. O sea, a mí lo que me atrae de Bobin, en este caso, o el modo en que él contempla la realidad, las cosas, es que llega un punto de la contemplación donde el yo o el ego desaparece. Es decir, parece como si se fusionara con lo que observa. Entonces, ese intento de Bobin al describir lo que le rodea, ese intento de desaparecer mirando lo que lo rodea, es lo que a mí me interesa. O sea, más que una observación donde se reafirma el yo, o el yo queda más alto que lo demás, pues me interesa esta otra perspectiva, ¿no? El empequeñecer uno mismo, mirando el alrededor, lo que contempla. No sé si me explico.
Sí, se explica muy bien. Y quería mencionarle un personaje central del libro de Bobin, que son los enfermos. Y usted cita en la introducción una frase de otro libro de Christian Bobin que dice lo siguiente: visitar a un enfermo es el más extraordinario de los viajes que se pueda llevar a cabo en esta vida. ¿Por qué, Jesús Montiel?
Bueno, estoy de acuerdo con Bobin en esta frase, también por propia experiencia. Es decir, él escribe a raíz del Alzheimer que sufrió su padre y también de la muerte de su amiga Ghislaine. Pero yo he tenido la experiencia de tener un hijo con cáncer enfermo. Y es cierto que los enfermos, como dice Bobin, digamos que pasan a otra dimensión, o viven anclados en lo esencial. Es decir, un enfermo solo se preocupa de conversar, de comer y de, en fin, de las cosas que llamamos inútiles, ¿no? Cuando estamos atareados, los que estamos saludables, los que somos saludables. Entonces, como que el enfermo, digamos que el tiempo del enfermo transcurre más lento que el tiempo al que nos vamos acostumbrando los que estamos sin enfermedad. O sea, es como que el tiempo se detiene en la enfermedad y te permite mirar lo esencial. O sea, te permite tener tiempo para lo que realmente importa. y todo lo que sobra inmediatamente cae cuando te dicen que estás enfermo. Y yo eso sí lo he experimentado en oncología infantil, en el hospital. O sea, entra en otra dimensión donde te enfrentas a los interrogantes esenciales del ser humano, creo.
Y yo quisiera leerle a los oyentes una frase suya de su introducción al libro de Bovin, a la traducción que usted hizo, porque me parece muy, muy bella y muy justa. El enfermo para Christian Bovin es alguien que paradójicamente nos hace caer en la cuenta a nosotros, los presuntos saludables, de la superficialidad de nuestras vidas en un mundo de voluntades crispadas donde todo se ha convertido en espectáculo, una lógica de la que sale el enfermo. Esta fórmula de mundo de voluntades crispadas me parece describir muy bien lo que estamos viviendo actualmente en nuestro mundo, Jesús Montiel. ¿En qué sentido ese enfermo puede enseñarnos esa enfermedad nuestra, esa enfermedad de la que no somos conscientes?
Pues, yo creo que el enfermo lo que hace es, digamos, cuestionar esta sociedad del bienestar. Es decir, a mí me llama la atención, la gente hoy en día está muy de moda esto de cuidarse, ¿no? La salud, de hacer footing, de llevar una dieta saludable. No sé, da la sensación a veces, ¿no?, cuando uno pasa al lado de un gimnasio o de un centro comercial, como de que somos inmortales, ¿no?, o fuéramos a vivir para siempre. Entonces, de repente, cuando alguien enferma, está cuestionando la vida que llevamos en esta sociedad consumista, ¿no?, donde vamos de un placer a otro saltando sin frenarnos nunca o sin estar a solas con nosotros mismos. Entonces yo creo que el enfermo es como una bomba casi en mitad de la ciudad del bienestar, ¿no? Porque nos enfrenta a nuestro destino, que es la muerte, un destino inexorable e inevitable, y al que tenemos que de alguna forma dar respuesta, ¿no?, en esta breve presencia en la Tierra, que creemos muchas veces que no es tan breve. No sé, pero yo creo que el enfermo, más que dar una solución a los que estamos bien, lo que hace es cuestionar, efectivamente, como decía Bovin, la superficialidad en la que normalmente nos movemos, olvidando casi, ¿no?, que somos mortales.
Justamente, Jesús Montiel, quisiera leerle a los oyentes otra frase de Christian Bovin, porque se refiere justamente a eso, a esos placeres cotidianos, y por supuesto en Francia, con el saber vivir francés, los savoir vivre, pues hay toda una filosofía y toda una cultura en torno a eso. Y curiosamente, Bovin escribe lo siguiente: siempre he sentido una ligera aversión por quienes son capaces de hablar durante horas de la finura o del aroma de un vino, poniendo en sus palabras, para cosas sin importancia, una delicadeza que no ponen en sus vidas.
J'ai toujours eu un léger dégoût pour ceux qui sont capables de commenter pendant des heures la finesse ou l'arôme d'un vin, amenant dans leurs paroles, pour des choses sans importance, une délicatesse qu'ils ne mettent pas dans leur vie.
Jesús Montiel López, ¿tiene usted esta misma aversión por esta finura con lo que hablan algunas personas sobre el vino, por ejemplo?
Sí, sí, bueno, ahí está clara la ironía de Bovin. Pero estoy de acuerdo. No sé, a mí me ha pasado también muchas veces, quizás por afinidad de caracteres con Bovin, también me pasa. Muchas veces están con personas donde todo parece estupendo por cómo hablan, por su aspecto exterior, y luego, sin embargo, muchas veces sospecha detrás de esa fachada o de esa apariencia blanqueada un sepulcro, ¿no?, o alguien bastante muerto interiormente, o como queramos llamarlo. O sea, vivimos en una época donde se cuida mucho la apariencia o la fachada y nos olvidamos del interior de la casa, ¿no?, que es donde vivimos, de nuestro silencio o de nuestras horas con nosotros mismos. Entonces creo que estamos descuidando lo que es esencial y estamos cuidando lo que es prescindible.
Ahora bien, Jesús Montiel, creo que, y en esto sí es culpa mía, estoy dando una visión como muy lúgubre o triste del libro de Vauban, pero al contrario, es un libro lleno de esperanza y quisiera leerle a los oyentes una frase muy bella de que usted traduce del libro de Vauban y es la siguiente: a cada instante algo viene a socorrernos.
Quelque chose vient à tout instant nous secourir.
Esta frase es muy, muy cierta.
Sí, sí, o sea, es verdad que si bien Vauban en el libro pues un poco señala su disconformidad con el mundo que lo rodea, todo el libro está atravesado por la esperanza, es decir, que hay una en sus textos una alegría, o en fin, una celebración de lo que él contempla. Y estoy muy de acuerdo con esa frase de que algo viene a socorrernos en cada, a cada instante, porque yo creo que eso lo experimenta un poco todo poeta, ¿no? El la visión, la sola visión de un árbol o de un pájaro en mitad de los edificios o de una sonrisa humana o de un buenos días, son pequeños gestos cotidianos a los que nos acostumbramos, pero que yo creo que dicen lo esencial o muchas veces nos salvan de caer en el pesimismo o en la tristeza. Yo creo que esas pequeñas cosas vienen a socorrernos y equilibran el mundo, lo sostienen. Yo creo que eso tiene mucha más fuerza que cualquier titular de un periódico donde se nos dicen la guerra o los homicidios cometidos durante el día, que muchas veces nos apesadumbran, ¿no? Pero, en fin, yo creo que todas esas cosas humanas, esenciales, vienen a socorrernos. Yo creo que se refiere también a eso un poco, Vauban.
Por último, Jesús Montiel López, usted escribe en la introducción de su libro de poemas Memoria del Pájaro, evocando el trabajo concreto, útil, del fontanero, del electricista, del ebanista. Sin embargo, ¿cuál es el trabajo concreto y útil de escritores como usted, poetas como usted y escritores como Christian Vauban?
Pues no lo sé, yo mismo me lo pregunto muchas veces, pero... Es decir, yo no trabajo sin plantearme tanto eso porque lo hago, digamos, por necesidad o por vocación o porque no sé vivir de otra forma, pero pienso que el arte ahora mismo o la poesía en este mundo que funciona por la lógica del beneficio, pues sí puede ofrecer un tipo de resistencia o de barricada, porque... es decir, a la hora de yo escribir un poema y dárselo al lector, está funcionando otro tipo de lógica donde se da la gratuidad, ¿no? Donde el poeta da lo contemplado y donde el lector se enriquece a partir de la propia experiencia del poeta. En fin, yo creo que se dan bastantes cosas que atentan un poco contra la lógica de este mundo salvajemente, ¿no?, capitalista. Y creo que pues que en estos momentos es una buena forma de discrepar, o una hermosa forma de discrepar.
Poeta Jesús Montiel López, muchas gracias por haber participado en este programa París América. Recuerdo que usted es el traductor del libro Resucité, Resucitar.
A vosotros.
Des mots sur un cahier, j'ai mis des mots que j'ai triés, j'espérais bien me faire crier, j'ai mis des mots que j'ai criés, j'ai mis des mots dans vos oreilles ou des émotions, c'est pareil, dans vos théâtres et vos enceintes, j'ai mis des mots comme une empreinte, j'ai mis des mots un peu partout, redistribués au coup par coup, je sais même plus où je les ai mis, j'ai mis des mots, j'ai mis des mots, mais jamais trop, dans un métro, dans un micro, j'ai mis des mots, j'ai eu les crocs, des mots nouveaux, des mots rétro, j'ai mis des mots pour compenser, j'ai pas le destin compensé, mais en passant sur le passé, on peut tracer sans effacer, j'ai mis des mots, j'ai pas médit, j'ai mis des dos, j'ai mis des mis, des mots entiers, pas des demi, j'ai mis des mots de Saint-Denis, j'ai mis des mots que j'ai couvés, j'ai tenté de les faire grouver sans.
Et justement, ici en France, il y a un cantant que se llama Grand Corps Malade, Gran Cuerpo Enfermo, y hoy vamos a escuchar una canción que se titula J'ai mis des mots, he puesto palabras.
La musique accompagne les mots petits comme du champagne et le meilleur ne l'unit pas, c'est sur un air d'harmonica. croire la première fois en 2003. J'ai oublié les médisants, j'ai mis des mots, c'est médisant. J'ai mis des mots, j'ai des raisons, coupable de combinaisons. Et je crée sans comparaison des horizons à chaque saison. Dans plein de pays, j'ai mis des mots, Berlin, Québec ou Bamako. J'ai même trouvé des mots en route, j'ai mis des mots jusqu'à Beyrouth. J'ai mis des mots dans tous les sens, à l'envers, à l'effervescence. Des mots sympas ou en colère, des mots bien droits ou en galère. J'ai mis des mots, c'est dérisoire, parfois tranchant, c'est des rasoirs. Mais bien placé, c'est opportun. J'ai mis des mots, c'est important. J'ai trouvé de l'inspiration pour inspirer mes directions. Pour continuer sans crispation, je reprends ma respiration. Ça fait des rencontres, je me rends compte, je suis pas contre. J'ai mis des mots à l'infini, j'ai pas failli, c'est pas fini. J'ai mis des mots, j'aime des gens, j'aime des vœux, jamais urgents. J'ai mis de moi, j'ai mis de vous, des émois de nos rendez-vous. Et quand la musique accompagne, les mots pétillent comme du champagne. Et le meilleur, ne le nie pas, c'est sur un air d'harmonica.